En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
...26 minutos para que sean las 7 y las 6 en la Comunidad Canaria... ...para que ustedes sepan de quién vamos a hablar... ...durante los próximos minutos... ...déjenme que les refresque la memoria... ...se llama... ...María Jesús Moreno... ...es más conocida como Maje... ...ahora mismo tiene 30 años... ...su nombre de guerra... ...así la quisieron bautizar los medios de comunicación... ...es la viuda negra de Patraix... ...bueno... ...lo que la Fiscalía dice de ella... ...y esto es lo que quiero que sepan... ...busco el testimonio de la Fiscalía... ...para que nadie nos acuse de estar aquí... ...tratando de arrimar el asco a ninguna sardina... ...es que Maje... ...se había casado... ...hacía 2 años con Antonio... ...pero mantenía a la vez... ...relaciones sentimentales con varios hombres... ...antes y durante el matrimonio... Uno de sus amantes era Salvador, de 20 años. 20 años mayor que ella, quiero decir. Compañero de trabajo en el hospital donde él era celador y ella era enfermera. Le conquistó con apasionadas cartas de amor, le utilizó como una marioneta para conseguir su propósito, que era deshacerse de su marido. Ambos planificaron cómo hacerlo y ella le facilitó los medios. De tal manera que el 16 de agosto de 2017, Maje avisó a su esposo de que esa noche tenía guardia y que él podría aparcar el coche en el garaje del edificio donde vivían, que era una plaza que solía utilizar ella. Se iba a quedar libre y, por lo tanto, él podía meter el coche en vez de buscarse la vida en alguna calle de los Andurriales. A Salva le facilitó las llaves de acceso al aparcamiento, le dijo la plaza que era, la matrícula del coche de su marido y el presunto autor material, esperó allí, se agazapó, hasta que a primeras horas de la mañana bajó Antonio. Y en ese momento le apuñaló hasta 6 veces con un cuchillo de cocina sin posibilidad de defensa. Luego en imagen se reunieron en una casa para comentar a la jugada. Estos son los hechos, este es un resumen de lo que dice la Fiscalía. Bueno, pues la tal Maje y el tal Salvador, 20 años mayor que ella, tenían que haber declarado hoy en el juicio que se sigue contra ellos, pero no han declarado. Y ahí es donde ya necesito la ayuda de Lorena López Lobo. ¿Por qué no han declarado?
¿Qué tal, Luis? Es un juicio, como tú decías, muy mediático. Hay más de 30 medios acreditados. Y es que ayer, que fue la primera sesión, había mucho morbo por ver cómo se encontraban Maje y su amante Salva.
Uno de sus muchos amantes.
Bueno, uno de sus muchos, el que al final acabó siendo el autor material de la muerte del marido de Maje. A ella la vimos, es una joven muy guapa y sigue siendo muy guapa después de 3 años en la cárcel. La vimos muy arreglada, con el pelo más claro, vestida de negro, cazadora de cuero, botines de tacón. Y sobre todo me llamó la atención la mirada alta, la cabeza erguida, en contraposición con Salva, que tenía un aspecto, pues bueno, pues mucho más pusilánime, cabizbajo. Esa fue la primera imagen de ayer. Hoy debían haber declarado ellos dos en la segunda sesión del juicio, pero ayer la abogada de Salva presentó un informe psicológico de su cliente que no conocía las demás partes, con lo cual el abogado de Maje pidió que se suspendiese el juicio o que, si no, se aplazase la declaración de los testigos, de los acusados, hasta el final. Como ya se ha hecho algunas veces, es una cosa que se está poniendo de moda. Primero van a testificar todos los testigos, se van a presentar todas las pruebas periciales y los dos acusados declararán al final. Mañana lo tiene que decidir el magistrado, pero tiene toda la pinta de que va a ser así.
Don Alfonso Ejea, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, pues llámame lo que quieras, llámame, no sé, suspicaz o lo que te dé la gana, pero eso apesta a estrategia de defensa, ¿o no?
No te voy a llamar nada porque el olfato no te falla. Llevamos desde el año 2017, que fue cuando falleció Antonio, y en 2018 detuvieron a Maje y a Salva, llevamos ya más de 2 años de instrucción como para que ahora sea necesario presentar un informe psicológico de última hora. Anda que han encontrado un testigo que vio el asesinato en persona, no, un informe psicológico. Supongo que la letrada lo que pretende argumentar es que el informe psicológico se presenta ahora para estar lo más cerca posible del estado de Salva, lo más cerca posible del juicio que se está llevando a cabo. Tiene toda la pinta de una estrategia procesal, porque como decía Lorena, últimamente se está poniendo de moda solicitar que los acusados declaren al final del juicio, que declaren cuando se haya practicado toda la prueba en vista oral. No te voy a aburrir con literatura jurídica, pero la ley de enjuiciamiento criminal lo deja muy claro. Deberían ser los primeros en declarar. Sea como sea, me da la sensación de que digan lo que digan, sea cuando lo digan, van a tener dificilísima defensa, tengan uno o tengan 10.000 informes psicológicos.
Bueno, ayer lo que sí que pudimos saber, si no me corriges, Lorena, lo que pudimos es cuál era, digamos, la estrategia o las posiciones iniciales de cada una de las partes, ¿no?
Sí, podemos resumir con audios de manera muy breve cómo se perfilaron las diferentes partes. Para el fiscal del caso, fue ella, Maje, quien tuvo un papel principal y sin ella no hubiese existido el crimen. Dijo que fue Maje quien trazó inteligentemente un plan para su beneficio.
Una persona que acaba de casarse, el momento en que busca a la persona que va a ser capaz de cometer ese hecho por ella y que además se coma el marrón por ella.
Misma idea en la que redundó el abogado de la acusación particular que representa a la familia del fallecido.
Sin ella esto no ocurre, no estamos aquí hoy. No solamente es la ideadora del tema, sino que además pone los medios y la maneta.
Y ahora vamos con la estrategia de las defensas. Esto de que declaren los últimos sería una de ellas, porque está claro que en este juicio van a ser uno contra el otro. Eso parece así a priori. Es cierto que Salva en un principio, nada más ser arrestado, no quiso inculpar a Maje. Él se arrogó ese papel de amante, enamorado, y quiso librarla, pero pasado un tiempo cambió su versión y reconoció que el plan fue premeditado entre los dos. Por eso ahora su abogada le presenta como un iluso, como una marioneta en manos de una depredadora sexual. Así lo ha dicho y pide incluso su absolución alegando un trastorno mental transitorio.
Él ha sido también una víctima, un iluso en manos de una depredadora.
Y el letrado que defiende a la acusada, a Maje, es Javier Boix, que es un experimentado abogado con muchos éxitos en su cartera. Él se ha agarrado a que su clienta está siendo víctima de un juicio mediático, ya lo hemos visto en muchas ocasiones, donde se están cebando en destacar sobre todo su parte sentimental, su vida romántica, porque es verdad que esta mujer tuvo una vida pues muy activa sexualmente, también la siguió teniendo en prisión, todo eso se ha filtrado a los medios, y su abogado dice que eso no tiene nada que ver con este caso.
Solicitamos la libre absolución. Si tenía uno, dos o tres amantes, me da igual. Aquí se acusa si alguien ha matado a otro.
A mí lo que me sorprende particularmente, ya sabes que soy el más lego en la materia de los tres aquí presentes, es esta recurrente referencia al trastorno mental transitorio, que es, digamos, la última tabla de salvación que tiene una defensa cuando no tiene ningún otro argumento. Pero no me lo quiero tomar a pitorreo, Alfonso, pero ¿cabe el trastorno mental transitorio por encoñamiento?
De ninguna manera, ya se ha utilizado la misma palabra que utilicé yo el otro día en un programa de televisión. Nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino. Salva es un idiota, sí. Salva es un tipo que piensa más con la entrepierna que con la cabeza también. Salva ha entrado en el garaje de un ser humano al que no conoce de nada, que tiene toda la vida por delante, y lo ha apuñalado 6 veces mirándole a los ojos también. Estoy de acuerdo con la abogada de Salva en muchas cosas. En lo único en lo que no estoy de acuerdo es en el que tenga los bemoles de pedir una libre absolución. Evidentemente podría trabajarse, y ojo, acuérdate de esta frase, lo hará. Cuando estemos llegando al final del juicio, cuando las conclusiones tengan que elevarse a definitivas, volverá a pedir eximentes, pero serán incompletas, y pedirá rebajas de condena. Y eso tiene mucho más sentido, porque todos podemos entender que el encoñamiento te puede llevar a hacer barbaridades, en este caso matar a otro ser humano. Pero eso no significa que no tengas que responsabilizarte de lo que has hecho. Si se puede encontrar algún tipo de matiz en tu encoñamiento para reducir la condena a un par de años, lo podemos digerir. Que salgas por la puerta principal del juzgado libre y absuelto porque te gustaba una enfermera 20 años menor que tú, de ninguna de las maneras. Y quiero hacer una reflexión sobre una cosa que dice el abogado de Maje, el señor Boix, cuya voz enormemente grave llena todas las salas en las que habla. A Maje no se la está juzgando por acostarse con uno, con dos, con tres, con cuatro. Ni a Maje se la juzga porque la noche en la que mataron a su marido ella le mintió y se fue a acostarse con un amante, no. A Maje se la juzga por proporcionarle la llave del garaje a Salva, por dejar la plaza de su garaje libre porque solamente así su marido aparcaba su coche de empresa dentro, por explicarle a su marido que tenía una guardia en el hospital cuando era mentira y quitarse de en medio para que Salva le matara. Y para seguir hablando con Salva, meses después del asesinato, de lo que ambos habían preparado y ejecutado, y en ningún momento haber tenido el menor gesto de voy a hablar con la policía. Así que no se la juzga por libertina, permíteme el término. Se la juzga por ser la autora intelectual del asesinato de su marido.
Me ha enseñado, vamos, me ha enseñado, no, me ha pedido Lorena López Lobo que reproduzcamos un sonido que tú no lo grabaste tú, que nadie nos malinterprete.
Sí, el Espejo Público lo dieron en
bueno,
Espejo.
Bueno, no, bien, pero, o sea, gracias a la información de Alfonso lo hemos conocido.
Claro,
pero
claro.
Que nadie se imagine a Alfonso con
no
un mono de,
no, no.
De telefonista subido una cruzando cables para hacer espionajes ilegales, ¿no? Pero es verdad que dice Lorena, pregúntale a Alfonso por este testimonio. Y me gustaría que lo oyéramos para que la gente supiera que efectivamente puede ser muy trascendente a la hora de saber lo que pasó. ¿De qué va el testimonio que vamos a oír?
Es una llamada que Maje hace a Salva después del crimen y en el que tiene varias partes que si prestamos atención son muy llamativas. En una de ellas, ella se sorprende, pega casi un grito cuando Salva le dice que ha llamado a la policía. No es exactamente que ha llamado a la policía, pero ella se asusta. Y luego también es interesante, en mi opinión, la actitud que tiene Maje con Salva y la actitud de hombre enamorado que tiene Salva, que le perdona todo sabiendo que tiene amantes por doquier.
Salva.
Hola, ¿qué tal? Dime.
No estoy bien, necesito que me digas qué ha pasado. No puedes decirme y hablaremos tranquilamente, o sea, estoy mal.
Me ha venido a la cabeza que en cierta medida también tendrás que desconectar de mí, porque yo te lo voy a recordar cada día que me veas.
Entonces... ¡Y va! Jamás te digas que ni lo pensaba. O sea, te prometí que no lo iba a relacionar y así ha sido. Es que ni, me lo acabas de recordar tú, porque es que no lo tengo yo en mente eso nunca.
Pues me han bajado un bestial. Y el otro día llamé a la policía.
¿Qué dices?
A mi amigo.
Dios, Salva, no hagas locuras, ¿eh?
No, llamé a mi amigo. No voy a hacer locuras. No te preocupes. Y le pregunté así, no sé qué, esto, ¿me puedes mirar? Y me ha mirado. Tú no les has hablado de Tomás.
Sí.
Pues hay otra persona ahí que no sé quién es. Un tal José Antonio.
Sí, también le hablé de él, el publicista.
Me han dicho que te vas con él a Italia.
Sí, pero con más gente. Entonces.
Ya.
O sea, me están investigando a mí.
A ti o a él. Porque él lo sabe.
Hostia. Madre mía, ¿pero podemos vernos o no? Yo pensaba que iba a estar descartado y me están a saco investigando.
Si le has dicho que tienes algo con él, pues ellos investigan y habrán visto que te vas a Italia.
O sea, que están pinchando mi teléfono y todo.
¿Dónde me quieres a mí en esta historia?
Madre mía, yo ya bastante tengo como para estar preocupándome por eso.
Lo cuenta todo del audio.
Yo me quedo pasmado, la verdad. Es apasionante. Bueno, ¿qué conclusiones nos permite sacar esta conversación, Alfonso?
¿Por dónde empezar, no? Bueno, la primera conclusión es que justo en el momento en el que Salva le dice a Maje, he llamado a la policía, el tono de la voz de Maje se vuelve cruel.
Sí, lo hemos visto.
Cambia radicalmente y se vuelve cruel. Ahí está la verdadera Maje. Ahí está la auténtica magia, que es la que está controlando el asunto. En este pinchazo telefónico, que entiendo que se pondrá en el juicio, aquí la abogada de Salva puede jugar sus bazas. Puede decir, madre mía, es que en dos minutos de llamada te enteras de que la mujer por la que has matado a un hombre no solamente tiene un amante, sino que te enteras de que tiene otro. Y ella te sigue mintiendo. El pobre se le rompe la voz diciendo que él qué papel juega en todo esto. Hay una parte brutal de esta llamada en la que Salva le dice, mira, es que yo creo que vamos a tener que separarnos porque supongo que cada vez que estás conmigo te acuerdas de que he matado a tu marido. Y ella dice, ¿pero qué dices? ¿Pero qué va? Pero si me la acabas de recordar tú ahora. ¿Qué es lo que te acaba de recordar, Salva? ¿Que le pegó 6 puñaladas a tu marido hace unos meses? Al mismo marido por el que te subiste a un altar vestida de negro y le diste una carta delante de todo el pueblo de origen de tu marido y lloró toda la iglesia. Y de repente dices, no, hijo mío, ¿cómo voy a relacionarte yo a ti con la muerte de mi marido si solamente le has apuñalado 6 veces? Es un documento importantísimo en el que la policía, que tuvo que pinchar los teléfonos de ellos dos, que no eran sus teléfonos habituales, habían tomado ciertas precauciones, empezó a comprender lo que estaba ocurriendo. El idiota, el tonto a las tres, que mató a otro ser humano por querer acostarse con la chica con la que se había encaprichado. Por cierto, cuando Salva se le detuvo, lo estaba explicando Lorena, él nunca relacionó a Maje con los hechos, hasta que la propia hija de Salva, una chica ya de cierta edad, ya una adolescente mayor, se lo tuvo que decir a la cara y decirle, papá, lo que has hecho, pero ahora por favor ten la vergüenza de ayudar a la familia del hombre al que has matado a que sepa todo lo que ha ocurrido. Y fue ahí, y solo ahí, cuando Salva entró en razón y dejó de darle cobertura a Maje.
Alfonso, el móvil del crimen, dicen que fue, bueno, el de Salva fue por enamoramiento sí. de Maje, y el de ella, económico.
Es sorprendente. El matrimonio dura 11 meses. O sea, Antonio muere 11 meses después de casarse con Maje. ¿Qué pasa en esos 11 meses? ¿Qué no sabía Maje antes de ese matrimonio para que en 11 meses tome esta decisión? Ellos tienen una casa en Valencia, de la que Antonio es propietario en un 80% y Maje es propietaria en un 20%. Parece ser que Antonio, que es ingeniero de profesión, el hombre tenía el vicio de tener cuidado con las finanzas. No quiero decir que sea un tacaño, quiero decir que era una persona que miraba por las finanzas de la casa. Y Maje parece que está en el otro polo de esa situación. Es una persona que tiene agujeros en las palmas de las manos, se le caen los billetes de las manos. Había habido un par de discusiones porque no les parecía buen momento robar el vehículo de Maje. En cierta manera, Maje se creía demasiado controlada por Antonio cuando ella imaginaba que el matrimonio iba a ser de otra cosa. Ella, cuando habla con Salva sobre la posibilidad de hacerle daño a Antonio, no le dice que le haga daño a su marido. Le dice que su marido la está maltratando, que está siendo víctima de violencia de género. Lo que hace que Salva adopte una especie de actitud quijotesca de voy a salvar a Dulcinea de lo que le está sucediendo con su marido, que le está cascando, que le está pegando. Cuando ya decide matarlo, Maje le dice, ojo, y esto lo ha contado Salva, no quiero que le des un susto, quiero que esto sea permanente.
Yo la verdad es que ardo en deseos de ver qué es lo que declaran, y sobre todo si esa idea que nos contaba Lorena al principio de que van a ser el uno contra el otro, es decir, si efectivamente van a tratar de trasladarse la responsabilidad para salir de Rositas, se mantiene o no. Al respecto de eso, ¿tú tienes algún pronóstico, Alfonso?
No va a haber una pelea como tal, un careo como tal. Ya veréis, cuando los escuchemos declarar, vais a ver a un Salva derrotado. Salva no tiene ningún objetivo, no tiene ninguna intención. Salva está jugando con esto del trastorno mental transitorio, consciente de que lo menos que le pueden caer son 20 años de cárcel. Y ese es el problema que va a tener Maje, que Salva no tiene nada que hacer. Salva va a reconocer todo lo que ocurrió, Salva va a reconocer todos los preparativos del crimen con Maje, va a reconocer todo lo que pasó después. Es que no va a tener que discutir nada con Maje, porque todo eso está probado. Ojalá Maje, para los intereses de Maje, tuviera delante una persona que le quisiera cargar el muerto sin más. No, lo que va a hacer Salva es, yo maté a ese señor, esto aquí no se discute, pero si esa señora no hubiera estado en mi vida, jamás le habría asesinado. Y siempre os he contado que cuando un crimen se produce porque la presencia de otro ser humano hace que se produzca, es lo que te hace responsable. Y lo que tengo cada vez más claro es que si Maje no hubiera existido, Antonio, la víctima, hoy estaría vivo.
Don Alfonso Egea, una vez más, muchas gracias y hasta la semana.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Contraste con lo peor de la naturaleza humana, porque estas historias que contamos siempre nos enfrentan a la ambición, a la codicia, al desamor, a lo peor de cada ser humano, y para contrarrestar ese sabor de boca no tenemos más remedio que acudir a la poesía. Y lo digo porque sé que, a pesar de las apariencias, hoy Luis Alberto Cuenca nos va a recomendar para este fin de semana un libro, no se dejen engañar por el título, que en el fondo es pura poesía. Don Luis Alberto de Cuenca, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis. Pues vamos a ver, vamos a hablar de un libro muy curioso. Un libro que se llama, así de raro, Libro del Rey Aniel o Libro de los Ugros. Y aunque parece una novela fantástica, no lo es. Es un libro de poemas que tiene una especie de historia marco en un mundo soñado, en un mundo imaginado de carácter medieval, que es donde vive el rey Aniel, que es el soberano de los Ugros. Lleva un prólogo muy bueno de Andrés Ibáñez, el gran columnista de ABC y gran novelista, y la verdad es que no tiene desperdicio, porque asistimos a lo largo del libro a un dominio de la estrofa clásica, de la lira, del romance, de la décima, del soneto, de la silva, verdaderamente magistral. Y una prueba de ese dominio es el soneto que voy a leeros ahora para terminar, que es un epitalamio escrito por el propio rey Aniel para conmemorar sus nupcias con la reina, que no tiene desperdicio. ¡Qué intimidad de pronto! ¡Qué alegría se ha abierto entre los dos como si nada! Como si el aire de la madrugada llevara en sí escondido el mediodía. ¿A dónde llevará la travesía que empieza lentamente en tu mirada? ¿A qué país lluvioso? ¿A qué ensenada que el mar no haya encontrado todavía? ¿A la región donde la luz intente milagros más cercanos, donde el cielo comparta con los hombres su estatura? ¿A la región inmensa que hay enfrente del corazón que emprende ahora su vuelo, donde todo es rehén de tu hermosura? Repito, el libro del rey Aniel o libro de los ugros, de Álvaro Fierro Clavero, editado por una editorial muy curiosa, muy pequeña, pero muy atrevida, que se llama Daerea, y que tiene su sede, ni más ni menos que en el pueblo cercano a Madrid de Galapagar, tan famoso por muchas razones hoy día.
Una muy buena recomendación para acabar el programa de hoy. Recuerden, amigos, que volveremos mañana, que será otro día, será viernes, será 16. Habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas.
Casa de Herrero es Radio.